27 de enero, a las 11 de la mañana, se conoce el fallo de La Haya por el diferendo marítimo entre Chile y Perú.
En La Moneda esperan con serenidad el dictamen y en Perú confían en que la nueva presidenta lo acate.
Registros históricos revelan que el 2013 fue uno de los 3 años más secos en Chile.
Aparecen nuevos detalles del falso intérprete del funeral de Mandela. Ahora dicen que fue acusado de asesinato en 2003. Yo lo que quiero es que me expliquen cómo llegó ese tipo a pararse arriba del, en el estrado, en el podio, al lado de todos los dignatarios, partiendo por Obama. Bueno, la verdad es que es bien insólito. Perdón el quiebre del esquema, pero es que fue inevitable el comentario.
¿Cómo estás, Connie? No solamente de asesinato el 2003, de violación el 94, no. De asalto a domicilio y robo el 95, el 97. El historial que se divulgó hoy día por parte de la televisión sudafricana es enorme a propósito de este personaje. ¿Cómo estás, Connie?
Impactante. Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues viernes. Le voy a robar la frase. Es viernes.
La buena noticia del día siempre es esa.
Con un notición que tiene que ver, obviamente, de pauta respecto a lo que se nos viene para el verano 2014 con la fecha del fallo que dará a conocer la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En lo concreto, a las 3 de la tarde, hora local, 11 de la mañana en Chile, 9 de la mañana en Perú. El fallo definitivo respecto a la demanda marítima interpuesta por el vecino país, que teníamos varias reacciones, no solamente acá en Chile, sino también en el vecino país, pero de buen calibre, podríamos decir, porque la que habló fue la vicepresidenta del Perú, diciendo que ella espera que el fallo sea acatado, obviamente, por la nueva presidenta que va a tener Chile el 2014, pero dejó en claro también que se viene trabajando hace bastante rato entre ambos países para que el post-fallo de La Haya sea lo más tranquilo posible y las relaciones se mantengan en el cauce que han tenido hasta ahora.
Bueno, vamos a estar con eso, con lo que implica, qué es lo que tenemos que esperar, refrescar un poco la memoria también de cuáles son las directrices, las matrices del diferendo planteado por Perú ante La Haya en contra de Chile. Lo vamos a hacer dentro de los próximos minutos. También vamos a revisar cómo ha sido el último día hábil de las candidatas de Matei y Bachelet antes del domingo, del balotaje del domingo, día en el que les recordamos. Vamos a estar aquí junto a ustedes a contar de las 8 de la mañana, nosotros dos. Los mismos, Rodrigo y Connie, a las 8 de la mañana vamos a tener noticias, notas, conversaciones súper interesantes, al mediodía también, a la 1 de la tarde, durante la tarde boletines y luego a las 6 abrimos los micrófonos para cerrar lo que va a ser esa jornada, también con un panel de análisis y con información y despachos en vivo desde los comandos de las dos candidatas.
Eso acá en nuestro país, lo que se nos viene el domingo, por cierto, de lo que damos cuenta en el ámbito internacional, lo que está pasando en Sudáfrica, último día de la capilla ardiente para Nelson Mandela, sus funerales son justamente el próximo día domingo, su entierro en lo concreto.
Trasladando el cuerpo ahora.
Claro que sí, y por cierto, vamos a seguir de cerca lo que pasa en el deporte. Comienza la liguilla hoy día, esta noche ya, con los rivales de Copa Libertadores que van a tener los equipos chilenos y con una Católica que enfrenta esta liguilla después de haber perdido el campeonato frente a Higgins, sin técnico, en lo concreto, porque él va a seguir ahí físicamente, pero ya anunció Lasarte que no sigue más en la Católica y ya se busca nuevo reemplazante. A propósito de O'Higgins, fíjate que el técnico del Barcelona, Gerardo Martino, el actual técnico del Barcelona, que dirige justamente Alexis Sánchez, que jugó a O'Higgins en el 96, le mandó saludos al Toto Berizzo, el técnico del cuadro de Rancagua, a propósito de esta estrella, la primera conseguida por el cuadro de Rancagua.
Empecemos con los titulares. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, que no tiene apelación porque el fallo es vinculante, anunció que el próximo 27 de enero del 2014 entregará su veredicto sobre la demanda marítima presentada por Perú en contra de Chile en 2008. La información indica que la lectura del fallo será a las 15 horas local, eso es a las 11 de la mañana hora nuestra, y destaca también que las sentencias de la Corte son, como decía, vinculantes e inapelables para las partes de qué se trate.
Conocida esta noticia, La Moneda expresó que espera con serenidad el fallo que dictará la Corte Internacional de Justicia de acuerdo con su tradición de respeto al derecho internacional. El gobierno ratifica la política de Estado que invariablemente ha seguido el país en esta materia y va a continuar manteniendo las debidas coordinaciones con los poderes públicos, así como también con sectores nacionales y regionales relevantes, agrega la nota emitida esta mañana.
Y en el Perú, la vicepresidenta Marisol Espinosa dijo que confía en el compromiso que han adquirido tanto su país como Chile frente al cumplimiento del fallo de la controversia marítima. Dijo que para Perú es una buena noticia el saber cómo finaliza este largo diferendo, pero sobre todo implica también el compromiso de un trabajo post-Haya, que ya se ha venido haciendo.
El domingo hay segunda vuelta presidencial acá en nuestro país y una de las mayores interrogantes para la elección de ese día es, según varios analistas, ¿cuántas personas irán a votar? Por lo mismo, son varios los expertos que coinciden en proyectar un aumento en la abstención electoral respecto de la primera vuelta del 17 de noviembre.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informó que a contar de mañana comenzará a regir la tasa máxima convencional, la nueva tasa máxima convencional, luego que este viernes fuera publicada en el Diario Oficial la ley que redujo ese cobro. El secretario de Estado destacó que a días de la Navidad, buena parte de las compras van a estar afectas a la nueva tasa.
El examen de ADN encargado por el Ministerio Público a la Unidad de Genética Forense del Departamento de Laboratorios del Servicio Médico Legal de Parral confirmó que las muestras de sangre utilizadas para realizar la alcoholemia de Hernán Canales, el hombre que falleció tras ser atropellado por Martín Larraín en las cercanías de Curanipe, correspondían justamente a la víctima.
Registros históricos revelan que 2013 fue uno de los tres años más secos en Chile. Datos de la Dirección Meteorológica confirman que este año fue de escasez de lluvia, tanto que terminó siendo, como decía, uno de los más secos desde 1866. En la información histórica de la entidad, este año estuvo a 5 decimales del registro de mayor déficit, que fue el de 1998, con menos 1,7 puntos.
1:06 PM, vamos al detalle, lo que está ocurriendo en nuestro país con los ojos puestos también en el Perú, a propósito de la noticia conocida esta mañana, que ya hay fecha para el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto al diferendo marítimo entre Chile y Perú, 27 de enero, lunes 27 de enero, a las 3 de la tarde, hora local, La Haya, 11 de la mañana en nuestro país, 9 de la mañana en el vecino país, en Perú, de acuerdo a la información que fue emanada esta mañana por la Corte de Justicia, que tiene varias cosas interesantes. Por lo pronto, es un fallo que se va a dar a conocer en inglés y que después va a tener la traducción para Perú y para Chile, cosa de que no quede ninguna palabra ahí media controversial o que pueda tener una doble interpretación de acuerdo a lo que emita este fallo de la Corte de Justicia de La Haya, y que va a cerrar un proceso largo, eterno ha sido calificado por algunos, pero largo el proceso en cuanto a apelaciones, contraapelaciones, réplicas, dúplicas que se fueron dando con el correr del tiempo en una demanda que conoció no el gobierno del presidente Piñera, sino que lo conoció justamente el gobierno de Michelle Bachelet, y que después lo endosó o se le endosó al gobierno del presidente Piñera con la presentación de agentes, algunos que fueron obviamente rescatados en un primer momento y que tuvieron que hacer sus presentaciones en la Corte de Justicia de La Haya, y que tendrá el punto final este próximo 27 de enero. Se viene trabajando hace harto rato entre ambos países para que el fallo sea acotado por los dos países, y que obviamente lo que mismo decía esta mañana el propio canciller chileno Rafael Moreno, desde el punto de vista que va a tener el fallo, va a ser aplicado y acotado y acatado. Por cada uno de los países, independiente de que estamos nosotros particularmente a puertas de un nuevo gobierno, y era una de las cosas que también dejaba entrever la propia vicepresidenta peruana, de que esto va a ser acatado por la presidenta que se va a parar en La Moneda a partir del 11 de marzo del próximo año.
Seguramente va a haber algún requerimiento para que Michelle Bachelet se pronuncie respecto de este tema. La respuesta más sana será de parte de ella contestar, bueno, si salgo electa el domingo, el lunes tendré una respuesta, ¿verdad? Pero esto siempre ha sido llevado adelante como una política de Estado. De hecho, Alberto Van Claveren, que ha sido el jefe de la misión nuestra, fue designado justamente por el gobierno de Michelle Bachelet y lo mantuvo en este cargo el presidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, continuidad de parte de los agentes, de los responsables de la defensa jurídica de nuestro país ha habido en el tiempo. No hay ninguna razón entonces para que alguien pueda pensar en que eso se vaya a desconocer, supongo. Eso por una parte. Y en segundo lugar, también ha habido un trabajo muy estrecho de las cancillerías de Chile y Perú para lo que la vicepresidenta dijo, el trabajo post-Haya. Y ese trabajo pasa por dos cosas. Una, por el convencimiento que han adoptado los dos gobiernos, los dos países, en el fondo, los dos estados, de que las relaciones de Chile y Perú a estas alturas ya trascienden de la política fronteriza, que es la que normalmente nos ha generado algún tipo de conflicto, y se ha visto muy fortalecida en el tiempo por los temas de carácter económico y comercial, y que a partir de eso hay que seguir construyendo, y para que esas relaciones económicas y comerciales se mantengan en el buen pie en el que están, es necesario también canalizar las más de corte más político. Y en segundo lugar también se ha construido todo esto viendo, Rodrigo, lo que pasó con el fallo Colombia-Nicaragua. El fallo de la Haya respecto de Colombia y Nicaragua está siendo desconocido finalmente por Colombia, porque Colombia está saliendo perjudicado por esta resolución. Y claramente Perú y Chile no quieren que esto termine exactamente en ese camino. Y es por eso que uno escucha tan insistentemente el compromiso de los dos gobiernos de acatar la resolución que se tome.
Escuchemos lo que dijo esta mañana en un canal local la vicepresidenta del Perú, Marisol Espinosa, que daba cuenta justamente a propósito de esto, de lo que se viene post-Haya y de lo que se ha venido trabajando entre ambos países para que el fallo sea acatado por ambos estados. La vicepresidenta del Perú.
Primero, y además el compromiso que existe tanto del presidente peruano como del presidente Piñera, y que asumo que es una decisión de Estado que asumirá la nueva gobernante, porque será mujer definitivamente en Chile, la nueva gobernante frente al tema de la Haya, y que podamos construir una relación sólida como se ha construido con Ecuador, y que podamos incluso... Tenemos un buen trabajo realizado entre Perú y Chile, que se ha mejorado la balanza comercial y esperamos que se siga mejorando en esta línea.
Tiene un antecedente el Perú, obviamente, lo que destaca la propia vicepresidenta de lo que fue su relación con Ecuador, a propósito también de un diferendo que tuvieron, algún problema limítrofe, que da cuenta de la experiencia que ha tenido ese país en esta relación con el Ecuador, y obviamente lo que podría significar seguir el mismo camino para que la situación sea tan parecida a lo que ha ocurrido con Chile. En esa misma línea habló hace poco rato también la canciller peruana, Eda Rivas, que señaló que los peruanos deben esperar con serenidad y con confianza la lectura del fallo de la Corte el próximo día 27 de enero. Con esas mismas palabras habló el presidente Piñera hoy día, que también reaccionó a la noticia de conocer la fecha del fallo y que daba cuenta en el mismo camino de lo que hacía la vicepresidenta peruana de estas relaciones que se han tenido con el vecino país, y obviamente de seguir fortaleciendo situaciones que se han manejado en el pasado y que debieran seguir así en el futuro. Las palabras del presidente Piñera.
Nosotros confirmamos a los agentes que fueron designados por el gobierno anterior, y durante este gobierno hemos consultado, y en varias ocasiones, a los expresidentes, a los excancilleres, al Congreso, porque esta no es la defensa de un gobierno, es la defensa de todo un país, de lo que es su soberanía y sus derechos en función del derecho internacional y de los tratados internacionales. Y finalmente, hemos también buscado crear un clima de armonía y de paz con nuestros vecinos peruanos, porque Perú va a ser nuestro vecino antes, durante y después del fallo de la Haya, y por eso me alegro mucho que a pesar de esta situación hemos podido avanzar en iniciativas tan importantes como, por ejemplo, la Alianza del Pacífico con Colombia, México, Perú y Chile, que ha sido una alianza muy exitosa y que todavía está desplegando sus frutos.
El presidente de la República, Sebastián Piñera, reaccionando entonces a la fecha del próximo 27 de enero, que será la que dará a conocer el fallo de la Corte de Justicia de La Haya. Cada vez que hablamos de este tema, lo llamamos, le consultamos cuál es la opinión que se merece, qué es lo que se puede esperar, qué es lo que se puede avizorar. A propósito de esto, me refiero a Samuel Fernández, experto en temas internacionales y ex embajador de nuestro país, a quien tenemos en la línea telefónica. Don Samuel, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo, Connie.
Hola.
Encantado de estar con ustedes.
¿Cómo van? Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos fecha ya finalmente para esto, que se ha dilatado probablemente más de lo que todos hubiéramos querido, pero sabemos que el 27 de enero se va a conocer el fallo. Queríamos conversar con usted, don Samuel, para refrescar un poquitito la memoria de cuál es la esencia de lo que está en disputa y qué es lo que hay que esperar para ese día.
A ver, nosotros tenemos una demanda de Perú en que nos desconoció los límites que habían sido acordados por dos tratados internacionales del 52 y 54, más una práctica ininterrumpida, pacífica, de 60 años. Bueno, esto ha sucedido y naturalmente lo presentó en la Corte, debimos ir porque estábamos comprometidos con anterioridad por el Pacto de Bogotá, y ahora esperamos el fallo. Se ha hecho todo lo posible, se ha manifestado exactamente las posiciones nuestras en los alegatos orales y en los alegatos escritos. También tenemos que esperar el fallo con bastante tranquilidad. Pero hay que hacer una puntualización. La demanda peruana al desconocer los límites que teníamos y pedir que se cambien, nos deja en una situación complicada, en el sentido que todo lo que obtenga Perú, si es que lo obtiene, va a ser a expensas de Chile. Ese es un punto importante. O sea, cualquiera sea la decisión de la Corte al delimitar nuevamente el límite, va a ser a expensas de Chile si es que lo varía. Chile pidió rechazar absolutamente la demanda peruana, pero la Corte se ha demorado, como ustedes muy bien lo marcaban, más de lo prudente, casi un año y un poco más. Por lo tanto, no cabe duda que va a ser un fallo difícil. Esto no se va a improvisar. Es un fallo meditado, es un fallo que se va a votar párrafo por párrafo, y en caso de empate entre los jueces, va a dirimir el presidente de la Corte. Ese es el sistema.
Claro, y esta dilación en el tiempo, en el fondo, don Samuel, lo que hace es suponer que puedan tener peores noticias para Chile que para Perú.
Es decir, claro, si uno lo interpreta de que cuando se pide que se rechace una demanda y se dice conforme, es bastante rápido. Si no es esa la respuesta, entonces cuesta mucho más rediseñar enteramente el límite. Y esto es lo que me temo. Aquí van a actuar 14 jueces de la Corte, son 15, pero hay uno que se autorrecusó porque asesoró a Chile hace unos años, más los dos jueces ad hoc, el profesor Orrego Vicuña por Chile y el ex juez de la Corte, Guillaume, de nacionalidad francesa. Entonces son 16 jueces. Y poner de acuerdo a 16 magistrados de ese tribunal cuesta muchísimo. Seguramente va a ser un fallo dividido, seguramente van a haber algunos párrafos en que van a haber opiniones disidentes y se pueden consignar. O sea, de todas maneras, en esto no se necesita hacer un mago para anticipar el resultado. Seguramente va a ser un fallo difícil.
Claro, usted lo dice, el tiempo que se ha tomado la Corte demuestra efectivamente que las posiciones no van en el mismo cauce, sino que hay visiones y posiciones contrapuestas de que algunos jueces que conforman estos 16 que tienen que dirimir y efectivamente pronunciarse el próximo 27 de enero. Bajo esa premisa, don Samuel, bajo esa premisa de lo que estamos viendo, que usted dice no hay que ser experto, no hay que ser mago para decir que a lo mejor esto va a ser un fallo unánime por el tiempo que se ha tomado la Corte, ¿cuál es el peor escenario para nuestro país?
A ver, para nosotros significa el término de un pleito que evidentemente va atencionado y ha mantenido relaciones bastante curiosas. Se ha tratado de mantener la normalidad, pero cuando se tiene un asunto pendiente en un límite marítimo tan importante, por cierto que afecta las relaciones de los países de alguna manera. Si bien no ha habido nada, y eso hay que sacarle el sombrero a los dos gobiernos de verdad, que han tenido esta precaución. Sin embargo, yo creo que va finalmente a quedar establecido un límite que es muy importante, pero va a depender de las condiciones. ¿Por qué? Porque el fallo es definitivo, inapelable, no hay ninguna instancia superior. Vale decir, si hay cualquier punto que no nos guste, vamos a tener que aceptarlo, nos guste o no.
Porque la fórmula colombiana no es tema.
No, yo creo que nosotros no estamos en eso. La verdad es que Colombia no ha dicho que lo va a rechazar, entre paréntesis. Colombia lo que ha demorado y ha hecho trámite es para la ejecución del fallo, o sea, para ponerlo en práctica. Ahora, la práctica de los fallos demora siempre algo más, a pesar de que nos hemos comprometido ambas partes a hacerlo lo más rápido posible, pero hay que volver a delimitar, hay que hacer cartografía enteramente nueva, si es que se modifica. Esperamos que no, habría que modificar todo.
¿Este fallo tiene relevancia para lo que se nos viene después, que es la presentación que hizo Bolivia también en La Haya? ¿Es determinante? ¿Por qué?
Es determinante desde dos puntos de vista. Primero, la Corte y a lo mejor los mismos jueces. O sea, no es broma si acaso nos pegan en la cabeza con el primer fallo y vamos calladitos al segundo fallo. Dicho en forma muy simple, pero por supuesto que tiene importancia. Además, va a depender de qué manera va a delimitar la Corte nuestro límite finalmente con Perú. Porque si Bolivia aspira a que la Corte le reconozca una salida al mar o algo por el estilo, cosa que es bastante difícil, es todo un tema que tendríamos que conversarlo muy largo en otra oportunidad, pero evidentemente, ¿a qué agua sale? ¿A agua chilena?
¿O a peruana?
¿La que tenemos? ¿O a peruana? Entonces no es broma.
Lo último de mi parte, sí. Por lo menos, don Samuel, ¿implicará el fallo de la Haya que por lo menos Chile podría lograr que nunca más Perú arme otro caso contra Chile?
Debería ser el último caso, pero naturalmente esto ya es vaticinar lo que no se puede. Simplemente esperamos que con esto, si las partes quedan conformes, ejecutan el fallo, cualquiera sea, un buen juicio podría dejar a las dos partes más o menos insatisfechas. Ahora, si las dos quedan insatisfechas, quiere decir que, bueno, ha sido un fallo que nos tenemos que ajustarnos. Pero por supuesto debería ser el último. Es de esperar, porque solucionado el tema marítimo y bien delimitado, solo podrían haber cuestiones terrestres. Pero si hay cuestiones terrestres, ahora no la hay, las cuestiones terrestres no las decide la Corte, sino que tenemos como árbitro al presidente de los Estados Unidos.
Don Samuel, la última. El fallo está redactado, ¿cierto?
Debería estarse redactando y votando párrafo por párrafo, que después dicen, van a entender su postura.
O sea, de aquí al 26.
Y ahí se ponen de acuerdo. Sí,
lo que quiero preguntarle es que de aquí al 26 de enero, haga quien haga lo que quiera hacer, no va a cambiar el fallo.
Yo creo que el fallo lo están redactando. ¿Sí? Precisamente se han dado el tiempo, ya lo tienen estudiado, y entre el plazo en que recesa la Corte por vacaciones de Navidad y retoma su actividad, ya tienen avanzado prácticamente todo y debe haber sido entregado al secretario de la Corte para su redacción definitiva. Pero falta todavía párrafo a párrafo, punto a punto, que fue presentado por Perú en su memoria y respondido por Chile en la memoria y en las réplicas y los juicios y las alegatos orales. O sea, va a ser un fallo largo, meditado,
complicado. Se lo quiero preguntar desde el punto de vista que ya se está diciendo al Perú que a lo mejor solamente su agente, Alan Wagner, va a estar presente ahí en la lectura del fallo y no va a ser necesario que vayan los coagentes, ni mucho menos el canciller. ¿Debiéramos hacer nosotros seguir el mismo camino? O sea, esperar el fallo, el canciller, presidente acá en Chile, no necesariamente tener que viajar a La Haya.
No lo sé, esa es una decisión bastante política. Los agentes debieran estar porque es lo que han trabajado en el tema, más aún la gente, que los abogados que han trabajado en él. Vale decir, eso es una decisión política que veremos, pero sería lo lógico que las personas que hayan participado reciban el fallo, sea a favor o sea en contra. O sea, tenemos que felicitarlo o tenemos que darnos el pésame entre todos, pero en realidad,
claro. Y mirar cómo lo miran, cómo lo celebran o cómo lo viven en el país de al lado, si es que efectivamente es con un afán de triunfalismo o no.
Absolutamente. Ahora, lo que sí, y para terminar con ustedes, pero de verdad, va a haber muchísima especulación. No hay que hacer caso. La verdad es que la Corte es rarísimo. No conozco
de casos
que hayan habido. No.
Sí, no las hay, es verdad. Don Samuel Fernández, para variar, oiga, muchas gracias, un agrado conversar con usted.
Que esté muy bien,
Tony, Rodrigo, a ustedes.
Que esté bien.
De muy gentiles, adiós.
Pues. Chao, buenas tardes. Bien, pues quedamos súper al día con las implicancias, con la relevancia de este que va a ser sin duda, Rodrigo, un hito histórico. ¿Vamos a los temas internacionales?
Claro que sí, 1:23. La capilla ardiente de Nelson Mandela abrió este viernes por tercer y último día en la sede del gobierno en Pretoria, donde los ciudadanos tendrán la última oportunidad de despedirse de él antes de su traslado a Kunu, la aldea del sureste de Sudáfrica, donde será enterrado el próximo día domingo.
Aparecen nuevos detalles del falso intérprete del funeral de Nelson Mandela. Ahora un canal de televisión local le dice que este hombre fue acusado de asesinato en el año 2003. Tamsanka
Dígale Tamsanka nomás.
Ya, gracias. Quien está recibiendo tratamiento para la esquizofrenia, fue también acusado anteriormente de delitos de violación en el año 94, robos y asaltos a domicilios 95 y 97, secuestro en el 2003, año en el que también, como decíamos, fue denunciado por asesinato.
Hoy se cumplen 10 años de la captura de Saddam Hussein. El 13 de diciembre del 2003, un grupo de soldados norteamericanos arrestaba al expresidente iraquí, que años después moriría ejecutado en la horca. En la operación Amanecer Rojo, los soldados hallaron a Saddam Hussein en un pequeño zulo en Tikrit. Portaba una larga y espesa barba al momento de su captura.
¿Te acuerdas de esa imagen? Qué notable fue, ¿ah? Muy impactante. Y en Corea del Norte crece la tensión por la ejecución anunciada de, o sea, la ejecución que ya se hizo, ¿verdad?, de Han Song-taek, tío del líder norcoreano y considerado número dos del régimen. El anuncio despertó temores a que el país comunista entre en un periodo de inestabilidad y lleve a cabo nuevas provocaciones. Tras el veredicto de la pena de muerte emitido por el tribunal, fue ajusticiado el jueves. Se informaron por parte de medios oficialistas que han dedicado al político de todo tipo de acusaciones e insultos, hasta una humillante fotografía camino del patíbulo.
1:25, vamos al deporte. La Universidad de Chile y Palestino van a animar este viernes desde las 7:30 de la tarde en la cancha del Estadio Santa Laura el partido que abre la liguilla por las Copas Libertadores y Sudamericana 2014. Los azules, cuartos con 27 puntos en la tabla, llegan a este encuentro con un empate 2-2 ante Cobreloa en el cierre de la apertura. Por su parte, Palestino, quinto con 27 unidades, viene de perder en la última fecha ante Audax Italiano.
Gerardo Martino, actual técnico del Barcelona, envió felicitaciones al elenco de O'Higgins por el título obtenido ante la Católica. El argentino defendió a los celestes durante la temporada 1996. Jugué ahí y me pone muy feliz por Eduardo Berizzo, dijo el DT de los catalanes.
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que Santiago a esta hora está con cielos despejados, 26.4 grados de temperatura a esta hora en la capital del país, y la tarde podría alcanzar una máxima de 30. El sábado, despejado y máxima de 31. Ojo, el domingo despejado, máxima de 32 acá en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una tarde con nubosidad parcial. Hay 15 grados a esta hora y podría llegar a 17 la máxima. El sábado se espera una máxima de 18 y el domingo una máxima de 22. Ahí en la región de Valparaíso. ¿Qué va a pasar en Concepción? Fíjese que va a estar despejado. Hoy día en la tarde, sábado y domingo también. Hay 20 grados a esta hora, podría llegar a 22 la máxima en la tarde. Para el sábado, máxima de 23. Para el domingo, máxima de 25 en la región del Biobío. Y en Puerto Montt, se espera una tarde nublada, 16 grados hasta ahora, a 18 llegaría la máxima. El sábado, una máxima de 20 con nubosidad parcial. El domingo, también alta temperatura ahí en la región de los lagos. A 22 grados como máxima con nubosidad parcial alta.